Este es uno de esos domingos que son la pesadilla para los que nos toca predicar. Porque la liturgia de la palabra nos presenta unas lecturas complicadas de entender. Y no me refiero solo a Galimatías que se nos organiza a Pablo en los romanos, porque unos desobedecen y otros ganan y otros desobedecen. Que tampoco tiene, también tiene su mira. Empezamos por el principio. Isaías nos dice que su casa es casa de oración y así le llamarán todos los pueblos. A nosotros no nos puede parecer muy bonito, pero está hablando a un pueblo que se considera elegido y todos los demás pueblos están condenados a la gehenna, al fuego eterno. Esto a los judíos seguro que les sonó, si no blasfemia, andaba cerca. Pero ya Isaías nos está diciendo que Dios salva a todos, o quiere al menos salvar a todos. Isaías ya nos está anunciando que la voluntad de Dios es que todos nos reunamos en su casa, que es casa de oración, que es casa de comunión, que es la casa, que es el hogar de todos. Estuve en el seminario y teníamos un profesor de Sagrada Escritura que siempre despotricaba de los liturgistas, porque las pericopas de la misa siempre las ponían cortadas por más sitio. Y hoy, por ejemplo, es un buen ejemplo de eso, porque en Isaías nos falta el último versículo del párrafo que hemos leído, que dice algo precioso que resume toda la lectura. Y lo voy a leer porque si lo digo de memoria igual me equivoco. Más vale la precisión. Oráculo del Señor Dios, que reúne a los dispersos de Israel. Todavía volveré a reunir a otros con los que están ya reunidos. No solamente va a llevar a todos, a los israelitas y a los no israelitas, sino que va a reunir a los que ya estamos reunidos a otros. Esto es importante leerlo de vez en cuando en nuestros grupos de la renovación, para recordar aquello que nos dice los Hechos de los Apóstoles. Se van agregando a la comunidad aquellos a los que el Señor va llevando. No somos nosotros. Es el Señor el que nos reúne y el que agrega a los que ya están reunidos, a los que faltan por reunirse. Es importante que tengamos esto en cuenta. Muchas veces tenemos un voluntarismo, un entreguismo. Todo lo queremos hacer bien, todo lo queremos hacer naturalmente por el Señor, no diré yo que no, pero todo lo queremos hacer nosotros. Y nos olvidamos de lo más importante. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice el Señor. Y yo me atrevo a añadir, con Él lo podemos hacer todo. Pero con Él, no por nosotros mismos, no por nuestras fuerzas. El Evangelio de hoy, por ejemplo, no os choca esta actitud de Jesús. Es un mal educado. La señora va detrás de él pegando voces que mi niña está enferma y de entrada no le hace ni caso, ni le contesta. No os cuestiona cómo es posible que el evangelista nos ponga estas escenas y nos presente un Jesús tampoco amable, tampoco digno de ser amado. Él ni siquiera le contesta hasta que los discípulos dicen, mira, dile algo que se calle, que está pegando unas voces, que va a despertar hasta los peces del lago. Y cuando le dice algo, vaya el diálogo que se traen. Yo he sido destinado solo a las ovejas de Israel, y cuando la cananea insiste, porque mira que la cananea tenía ganas, insiste. No es bueno echar el pan de los hijos a los perros. Adiós. El lenguaje de Jesús, se las trae. Pero la cananea insiste. Sí, pero las migas que caen de la mesa alimentan a los perros. Ya veis que todo este diálogo es una construcción, una inmensa metáfora, pero se está diciendo algo muy importante. Se está diciendo que la oración tiene que ser persistente. ¿Qué nos pasa a nosotros tantas veces en nuestra vida cuando Dios no nos hace ni puñetero caso? Y estamos clamando al cielo y no nos hace ni puñetero caso, ni nos contesta. ¿No os ha pasado nunca eso? No conocéis a nadie que le haya pasado eso. Que está clamando, que está gritando al Señor y no le hace ni caso. Guarda silencio. Esos silencios de Dios que a veces tan pesados se nos hacen. ¿Pero qué hace la cananea? ¿Se rinde? Ni hablar. Su hija está enferma y necesita ayuda. Y suplica, suplica, suplica hasta que ablanda a Jesús. Hasta que consigue que Jesús acepte. No curarla, porque ya sabes que Jesús no cura a nadie. En los evangelios no hay ninguna escena en que Jesús cure a nadie. Cuando alguien es curado, Jesús siempre... ¿Qué dice Jesús? Como hoy, qué grande es tu fe, que se haga como deseas. Los que se curan son aquellos enfermos que acuden a Jesús con fe y que tienen fe en que Jesús puede hacer algo por ellos. Pero siempre la coletilla de Jesús en todos los casos es: tu fe te ha salvado. ¿Crees que puedo hacerlo? Es decir, te fías de mí. Confías en que yo quiero hacerlo. Cuando nos asaltan los silencios de Dios, cuando Dios parece que no nos responde, ¿crees que Dios de verdad no te quiere responder? ¿Crees de verdad que Dios no quiere saber nada contigo? ¿O por el contrario, te crees que el Señor está contigo, que cumple su palabra, que cumple su palabra? Porque nos ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Esa es su promesa. ¿Conocéis alguna promesa del Señor que no haya cumplido? ¿Podrías decirme una promesa de Jesús que no haya sido cumplida? Ciertamente no. Yo estaré con vosotros. Cuando nos asaltan las dudas, los miedos, los silencios de Dios, como la cananea, que Mateo tiene muy mala leche, como casi todos los evangelistas. Daos cuenta que la cananea es una extranjera. Es alguien que no pertenece al pueblo elegido. De ahí la respuesta de Jesús: yo he venido a salvar a las ovejas perdidas de Israel. Tú no perteneces a las ovejas de Israel, así que contigo no quiero saber nada. Sin embargo, es la cananea, con su fe, la que arranca de Jesús la curación de su hijo. Esto para los que... suelo decir yo, para los católicos viejos, para los católicos de toda la vida, para los que piensan que fuera de la iglesia no hay salvación. Cuidadín, la cananea no estaba en la iglesia, pero obtiene la curación de su hija. Porque para Dios no hay nadie extranjero. Para Dios no existen los extranjeros. Esas categorías son categorías nuestras, no son suyas. Para Dios ninguno de nosotros le resultamos ajeno. Tampoco los de ahí fuera, los de las periferias, que diría el Papa Francisco. Tampoco los increyentes, o los ateos, o los agnósticos, o mejor, los desencantados. ¿Por qué creéis? Ayer nos decía Juan Antonio que crece la increencia. No lo sé si crece la increencia, yo no sería tan rotundo. ¿Pero por qué creéis que crece la increencia? Es que la sal no se ha vuelto sosa. Pues que el Espíritu Santo se nos ha ido de vacaciones y ya no tiene poder para cambiar corazones. ¿Acaso no será, y yo lo hago con interrogantes porque no quiero ser demasiado osado, acaso no será que lo que realmente decrece es nuestro testimonio? ¿Acaso no será que en estos tiempos en los que nos toca vivir con muchas dificultades hay pocos mártires en el sentido literal del término? Mártir, testigo. La fe, no mártir es para meter la fe a martillazos, o para hacer como hacían en los años 40, bautizar a baldes al personal. No. La fe, que es como la gripe, que se contagia, y muchas veces que se contagia sin darte ni cuenta. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Cuando uno vive desde la fe, cuando uno vive alimentándose de la palabra y del pan de la Eucaristía, cuando uno vive desde Dios su vida, no necesita decirle a nadie ningún discurso para convertirle. Es como la gripe, que cuando en los primeros estadios de la enfermedad puedes contagiar a medio mundo y ni siquiera te enteras que estás contagiando el de la gripe. Pues es igual, es tu vida la que contagia, es tu vida la que es una pregunta, un interrogante para los demás. Yo me pregunto muchas veces, ¿mi vida es interrogante para los que no creen? Mi vida cuestiona la vida de aquellos que no creen. Se cuestiona en los momentos fuertes o en los no tan fuertes. Mi vida tal como yo la vivo, ¿es interrogante para alguien? ¿O es atractiva, si queréis, para alguien? Mirad cómo se aman. Eso era cómo se extendió el cristianismo en los primeros tiempos. No tanto por las palabras, sino por los hechos. Por una vida entregada. Por una vida que ardía en el fuego del Espíritu Santo. Arden nuestros corazones en el fuego del Espíritu Santo. Y no solo cuando estamos aquí reunidos, que bien estamos aquí, hagamos tres chozas, y el mundo que se vaya al contraste si quiere, aquí estamos muy bien, en la cima del Tabor. No, no, no en los momentos de Tabor. Arde nuestro corazón en el fuego del Espíritu Santo también. Cuando estamos en mitad del desierto, en esa soledad poblada de aullidos, rodeados del silencio de Dios, de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Arde el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón, también en esos momentos, y no solo en los momentos de alabanza y de exultación, y estamos con el chute del Espíritu Santo. Estamos borrachos de Espíritu Santo. Arde nuestro corazón al escuchar la palabra del Señor. ¿Recordáis la escena de Maús? No sentíamos arder nuestro corazón. Nosotros sentimos arder nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de Jesús. Cuando yo entré en la renovación, hace ya ni me acuerdo, como decía aquel, íbamos a todas partes como los testigos de Jehová, con la Biblia por delante. Este libro, esta palabra, era nuestro alimento día y noche. Cuando decimos que crece la injerencia, pienso muchas veces, ¿dónde están? ¿Dónde estamos? ¿Cuántas veces vemos a la gente, muchos libros? Decía yo, Juan Antonio, se publican muchísimos libros, vale, pero los libros que nos interesan y que nos dan la vida, que nos salvan, están aquí, en esta biblioteca que tengo en la mano ahora. Aquí están todos los libros que necesitamos para aprender a conocer a Dios, para aprender a orar, para aprender a esperar, para aprender a amar. Aquí está todo, los libros de espiritualidad, todos los manuales de espiritualidad que necesitamos para encontrar, para dejarnos encontrar por Dios. Y a mí esto me parece importante. No se trata de que nosotros encontremos a Dios. No se trata de que nosotros encontremos el camino hacia Dios. Se trata de que nos dejemos encontrar por Dios. Es Él el que nos busca. Y nos busca con ansia. Es Él, como dice aquella oración tan preciosa de Teresa de Calcuta, el que tiene sed de nosotros. Y muchas veces a los críos en la catequesis les suelo pedir que recen el Salmo al revés. En vez de decir aquello de Señor, tengo sed de ti, no, no. El Señor tiene sed de ti. Ansía escuchar tus palabras. Ansía tu amistad. Quiere estar contigo. ¿Recordáis la carta de los Cantares, capítulo 2? Me es dulce escuchar tu voz. Me es hermoso tu semblante. Disfruto contemplando tu semblante. Disfruto escuchando tu voz. Le dejamos a Dios disfrutar escuchando nuestra voz, viendo nuestro semblante. Le dejamos a Dios que calme su sed que tiene de nosotros, entregándole nuestra vida, todo nuestro ser. Como hizo María, hágase en mí según tu palabra. Yo no entiendo nada, yo no sé cómo va a ser esto, pero bueno, si tú lo dices, si viene de Dios, adelante. Ya veremos por dónde salimos. ¿Es esta nuestra fe? Claro, y cuando a mí me hizo mucha gracia, y termino con esto, no quiero alargarme, que todo el mundo se tiene que marchar. A mí me hizo mucha gracia cuando, ¿cuántas veces en los grupos, y no os lo toméis a mal, ¿eh? Es una crítica constructiva, ¿cuántas veces en los grupos hemos escuchado algo así parecido como, Señor, auméntame la fe? ¿Y cuántas veces hemos recordado que basta como un granito de mostaza, la más pequeña de las semillas, para mover montañas? No necesitamos tener, no sé, las cantidades ingentes de fe. Basta un granito de mostaza. Pero claro, para eso tenemos que ser como la cananea. Tenemos que creer. Tenemos que fiarnos de Jesús. Y aunque a veces Jesús sea un poco maleducado con nosotros y no nos conteste, que tiene esas cosas, a veces tiene esas cosas, ¿no? También con su madre era maleducado. Mujer, a ti que no ha llegado mi hora. Si le falta el vino que se aguante, no conoce otra palabra. Estamos en misa. Mujer, a ti que. A veces Jesús tiene así unos ramalazos que no es precisamente ese Jesúsito de purpurina que nos pintan, que no tiene nada que ver con la realidad. Jesús era un hombre y un Dios, pero como hombre a veces era muy brusco. Pregúntaselo a los fariseos, las filípicas que le soltaban. Ese Jesúsito blandengue, cariñoso, amable, todo nice, que nos pintan, es una imagen absolutamente falsa de Jesús. Jesús llamaba al pan, pan y al vino como locos, todos como locos. No andaba con rodeos. Exige todo, porque Él lo da todo. Nos lo pide todo, porque Él nos lo da todo. A Jesús no le bastan las medias tintas, las componendas, poner una vela a Dios y otra al diablo. Él lo quiere todo, porque nos lo da todo. Como la cananea, quiere nuestra fe, quiere nuestra confianza. Nos quiere, aunque a veces lo disimule, o parezca que lo disimule. ¿Que crece la incredencia? Puede ser. Pero fundamentalmente, si la sal se vuelve sosa, no vale más que para tirarla. Si crece la incredencia, si el puchero está soso, es porque la sal, hemos perdido el sabor. Hemos perdido. Porque nosotros, que tenemos un enorme privilegio, tenemos una enorme responsabilidad. Estar aquí es un privilegio, ¿eh? Estar en Maranata es un privilegio. Y no lo merecemos porque seamos los mejores del mundo mundial. Probablemente más bien por lo contrario, ¿eh? Muchas veces hemos dicho que los grupos de la renovación van, son como el cubo de la basura. Va la gente que no la tiene en ninguna otra parte. Y es así. Y está muy bien que sea así. Y está muy bien que sea así. No estamos aquí por nuestra santidad, ni por nuestros maravillosos dones, ni por nuestra simpatía especialmente. Estamos aquí porque el Señor nos ha mirado, se ha fijado en nosotros, ha pronunciado nuestro nombre y nos ha dicho a la Majo, deja tus redes y vente conmigo. Y estar aquí es un privilegio, como era un privilegio ser apóstol o ser discípulo en los días de Jesús. Y una gran responsabilidad, porque nos toca a nosotros ir al mundo entero a anunciar el Evangelio, a curar a los enfermos. ¿Sabes cuando nos metemos en la cabeza que tenemos como misión y como vocación mandar a todos los médicos al paro? ¿Sabes cuando nos metemos en la cabeza esto? Podemos, debemos curar a los enfermos. Y no solo a los enfermos del corazón o de la psiquis, también podemos y debemos curar a los que están enfermos del cuerpo. Si no lo hacemos, es porque no tenemos fe, porque no nos creemos la palabra del Señor. Si no lo haríamos. Cuando Jesús les manda a sus discípulos, ¿qué les dice? Id, curad a los enfermos que haya y anunciad el Evangelio. Curad a los enfermos que haya. Una de nuestras vocaciones y una de nuestras misiones es mandar a los médicos al paro. Que me perdone si hay algún médico o enfermera por aquí. Pero esa es nuestra vocación. Id y curad a los enfermos. Anunciad el Evangelio. Si lo olvidaron, nos decía Papa Francisco, evangelizar no es convertir a la gente, evangelizar es dar testimonio. Nosotros no vamos a convencer a nadie de nada. Vamos a dar nuestro testimonio. Vamos a ofrecerles nuestra vivencia. Vamos a ofrecerles lo que nosotros estamos viviendo, lo que a nosotros nos alimenta, lo que a nosotros nos hace plenamente felices. Y aunque suene duro, somos plenamente felices en nuestra vida por el hecho de estar aquí, por el hecho de conocer al Señor, de disfrutarlo. Claro, luego nos vienen los palos de la vida, nos viene el amigo cáncer o la amiga muerte de un familiar querido, la amiga enfermedad, la hermana enfermedad que decía Francisco. Y nos hundimos. ¿Recordáis el Evangelio de hace pocos domingos? Cuando Pedro todo lanzado se lanza al agua y a mí, cuando empieza a salpicar el agua se le ponen de corbata y empieza a gritar: Señor, sálvame que me ahogo. Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Nos va a decir a nosotros Jesús también eso. Hombre, mujer de poca fe, ¿por qué dudas? Aunque nos estemos muriendo, roídos con un cáncer terrible, fijaos lo que os estoy diciendo, ya sé que me estoy poniendo muy dramático. Aunque nos estemos muriendo, roídos con un cáncer increíble, aquel que vive en Cristo muere roído por el cáncer, partido por el dolor, alabando y glorificando al Señor. Porque sabe que el grano de trigo que no muere, que se pudre en la tierra, no da fruto. Esta es la vida en Cristo a la que estamos llamados a vivir. Y para eso estamos aquí. Esto es una escuela. Aquí el Señor nos trae como trajo a sus discípulos a su vera, para caminar con nosotros, para comer con nosotros, para enseñarnos, para explicarnos despacio las parábolas, que aunque hablaban parábolas para que todos entendieran, siempre tenía que acabar explicándoselas a aquellos discípulos que eran bastante zotes, posiblemente tanto o menos que nosotros. Para eso nos trae aquí Jesús, para comer el pan con nosotros, para alimentarnos de su palabra, para enseñarnos con calma. Venid, con la iglesia de los discípulos, venid aquí al monte y les enseñaba con calma. Para eso nos trae aquí el Señor a una semana de oración, para tener intimidad con nosotros, para poder enseñarnos con calma, y que cuando volvamos a Madrid, a Vitoria, donde estemos, podamos ser esos griposos que contagian la fe a los que viven a su alrededor, para que podamos ser también nosotros esos discípulos misioneros a lo que somos llamados. Y para eso, la actitud de la cananea: insistir, insistir, insistir. Y la actitud del perezoso: ya sabéis que la mayor virtud de un cristiano es la virtud del perezoso. No se trata de hacer muchas cosas, se trata de no hacer nada y dejar que el Señor lo haga en nosotros. Y a veces es más difícil, nos cuesta más dejarnos trabajar, dejarnos hacer que hacer. Pero la principal virtud del cristiano es la virtud de la pereza, y es de esa pereza, la de no hacer nada, sino dejar que sea el Espíritu que lo vaya haciendo en nosotros. Que sea el Señor el que nos vaya trabajando y vaya haciendo en nosotros, en cada uno de nosotros, su obra. ¿Recordáis el texto de Isaías? ¿Quién es la arcilla para decir al alfarero cómo me estás modelando? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué feo está el cacharro que estás construyendo? El Señor es nuestro alfarero y Él nos modela a su gusto. ¿Nos vamos a dejar moldear por Él? ¿Le vamos a dejar al Señor que sea Dios en nuestras vidas y que haga con nosotros lo que tenga que hacer, lo que quiera hacer, su santa y perfecta voluntad? ¿Creemos de verdad que esto es lo mejor para nosotros? ¿Esto es lo mejor para la gente que vive con nosotros y nos rodea? Hermanos y hermanas, sigamos esta acción de gracias, esta Eucaristía, dándole gracias al Señor, porque Él a cada uno de nosotros nos mira a los ojos y nos dice: David, Ángel, Chus, cuento contigo. Tengo sed de ti. Ansío ver tu rostro, deseo escuchar tu voz.